A buscar nuestras Biblias, el libro de Mateo, para una lectura antes de la predicación. Puestos de pie, si son tan amables, sigan con sus vistas la lectura de el último capítulo de Mateo, Mateo 28, pasaje que registra la historia de la resurrección. Espero que hayan tenido una buena semana en el Señor, que este día sea especial. Descanso para nuestras almas y para nuestros cuerpos, día de resurrección. Mateo capítulo 28, si son tan amables, sigan con sus vistas la lectura. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor». E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, «Salve». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, «No temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán». Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, «Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos». Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Los judíos se reúnen los sábados para adorar a Dios, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios en el cual ellos creen. Hay algunos llamados sabatistas que se reúnen en sábado, aunque no son judíos. Pero los cristianos nos reunimos en domingo. ¿Por qué? Porque no nos reunimos como los judíos en el día de reposo de ellos en sábado. ¿Por qué los domingos? Bueno, la respuesta es algo larga, pero esencialmente, porque el Señor resucitó en domingo, por eso. Y celebramos la resurrección del Señor todos los domingos del año, no tan solamente este domingo, pero especialmente este domingo de Semana Santa celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y este capítulo de Mateo 28 registra algunas cosas, no todas, pueden ustedes leer los otros evangelios y ver algunos otros incidentes que ocurrieron en el día de la resurrección. Pero vamos nosotros esta mañana a estudiar las bendiciones que tenemos porque el Señor resucitó y las vamos a estudiar de este capítulo. Bendiciones que tenemos porque el Señor resucitó. Hay otras bendiciones, nada más vamos a estudiar dos. Pero hay otras bendiciones en otros pasajes, pero nos vamos a limitar a Mateo capítulo 28. La primera bendición es que ya que el Señor resucitó, no tenemos razón de temer, todo lo contrario. No tenemos razón de tener miedo, todo lo contrario. Leemos en el versículo 5, «Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y curiosamente, entre paréntesis, no sé si ustedes notaron, el ángel habla de Jesús. En el versículo 2 dice que es un ángel del Señor. Y luego aquí el ángel en el versículo 6, en vez de decir, ve del lugar donde fue puesto Jesús, dice, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Para el ángel, nuestro Señor Jesucristo es el Señor, es Dios. Él usa la palabra que en el Antiguo Testamento se usaba para describir a Jehová. Bueno, cerrando el paréntesis, estamos viendo que una gran bendición que tenemos por la resurrección del Señor es que no tenemos por qué temer, todo lo contrario. Ven el versículo 10 también. Jesús le dice a las mujeres, entonces les dijo que no temáis, no temáis. Ahora, antes de meditar en este no temáis de este pasaje, creo que vale la pena mencionar que este es el mandamiento más repetido en toda la Biblia. En la Biblia se repite mucho que debemos amarnos los unos a los otros. Pero el mandamiento que más se repite en la Biblia es, no temáis, no teman, no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón. Una y otra vez se nos dice, no temáis. Y esto porque el temor, el miedo, es el gran problema del hombre. Desde que pecó contra Dios, por supuesto. El hombre fue creado perfecto, sin miedo. Pero pecó y comenzó a temer. Su corazón se turbó. Las primeras palabras de Adán, después de haber pecado contra Dios, Dios lo busca. ¿Y dónde estás, Adán? Le pregunta Dios. Y se escondió. ¿Y por qué te escondiste? Y Adán dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuve miedo. Y desde entonces, desde que el pecado afectó a Adán y lo hizo miedoso, todos sus descendientes somos miedosos, por así decirlo, paranoicos. Desde entonces tenemos miedo, temor, ansiedad por muchas cosas, pero especialmente por la muerte y el día del juicio final. Y es por eso que a los cristianos se nos repite mucho este mandamiento. No teman, ustedes no tengan miedo, no teman. Ahora como hijos de Dios, perdonados, aceptados por Dios, no tenemos por qué temer. Y sobre todo es por la resurrección que tenemos esta gran bendición de no temer. Todo lo contrario. Y digo todo lo contrario porque no temer son dos negativos. Y ustedes le pueden preguntar a los matemáticos cómo es que sucede, pero multipliquen dos negativos y da un positivo. No temer a lo último es positivo. No teman es tengan ánimo, tengan alegría, tengan paz. De hecho, vean conmigo Juan capítulo 20. Nuestro Señor Jesucristo le dice a las mujeres, no teman. Nuestro Señor Jesucristo les dice a los discípulos lo mismo, pero con esas palabras positivas. Juan capítulo 20, y voy a comenzar a leer en el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¿qué? ¡Paz a vosotros! Ellos tenían miedo de los judíos, pero le dice, no teman, pero positivamente le dice, ustedes tengan paz. Una vez más, el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, ¡paz a vosotros! Y otra vez, versículo 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Ustedes no teman, ustedes tengan ánimo, tengan paz, tengan alegría. Muy bien, con esto en mente, ahora sí meditemos en nuestro pasaje, en Mateo 28. Lo primero que hay que notar es que el ángel específicamente les dijo a las mujeres que ellas no deberían de temer. Ven el versículo 4. Hubo un terremoto, un relámpago, el ángel se aparece. El versículo 4. Y de miedo de él, los guardas temblaron. Los soldados puestos ahí por los sacerdotes, por Pilato. Los guardas temblaron y se quedaron como muertos, catatónicos. Y es entonces que el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, que ellos sí se queden temblando, pero ustedes no. Ustedes no, ustedes no tienen por qué temer, ustedes pueden estar en paz, shalom, felicidad. Y ellas no tenían por qué temer, específicamente ellas, porque eran discípulas, seguidoras de Cristo. Por supuesto, ellas amaban al Señor. De todos los discípulos, de hecho, de todas las personas en el mundo, las únicas que se levantaron temprano para ir a ungir al Señor fueron ellas. Ellas amaban al Señor, le seguían, creían en Él como Jesús, como el Salvador. A ellas le dice el ángel, ustedes no teman. Ahora, es obvio que las mujeres se debieron haber asustado por el terremoto, por el ángel, y también cuando vieron a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Y es por eso que se les dijo, ustedes no tengan miedo, ustedes no teman. Pero podemos extendernos en la aplicación del mandamiento, no teman. Especialmente al tener en cuenta que es un no teman después de la resurrección del Señor. Esa es una lección, número uno. Y ya la mencionamos. Ya que Cristo resucitó, no tenemos por qué temerle al día del juicio. Ya que Cristo se levantó de los muertos, no tenemos por qué tenerle miedo al juicio. Que el Señor resucitó, por supuesto, implica que Él murió, por supuesto. Pero, ¿por qué murió? ¿Murió de manera natural? Con reverencia lo digo, ¿lo atropellaron? ¿No? ¿Lo asaltaron y lo mataron? No, por supuesto que no. ¿Murió en una batalla, en una guerra? No. ¿Cómo murió? ¿Por qué murió? Murió crucificado por nuestros pecados. Nosotros merecíamos morir porque la paga del pecado es muerte, pero Él pagó nuestra deuda. Y al resucitarlo, Dios estaba diciendo, la deuda que ustedes me debían está totalmente saldada. No tienen por qué temer. Vean en sus Biblias esto, en Romanos 4 al final, Romanos capítulo 4. Su sacrificio en la cruz certifica que Él pagó por nuestros pecados. Pero su resurrección certifica que Dios aceptó ese pago, que somos justificados. Vean, Romanos 4, voy a comenzar a leer en el versículo 20, hablando de Abraham, dice, Romanos 4, 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y me permiten agregar, por medio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Somos justificados porque Cristo resucitó. Somos declarados justos hoy y en el día del juicio porque Cristo resucitó. Entonces, su resurrección confirma, certifica que Dios ha sido propiciado, la justicia de Dios ha sido saldada, estamos reconciliados con Dios, todos nuestros pecados perdonados, incluyendo el pecado que mora en nosotros, nuestras tendencias, nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, no tenemos por qué temer. Y la Biblia dice que si tenemos fe en Cristo, como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, Dios nos perdona. Entonces, en el día del juicio, no encontrarán ninguno de nuestros pecados contra nosotros. Ningún pecado estará escrito en los libros de Dios sobre nuestra vida. Todo borrado por la sangre de Cristo. O como dice el profeta, todos nuestros pecados estarán enterrados en lo profundo de la mar. Y no sé si ustedes han notado, en el libro de Apocalipsis dice, y en el cielo no hay mar. Entonces, número uno, No tenemos por qué temer el día del juicio porque Cristo ha resucitado. Número dos, ya que Cristo resucitó, no tenemos por qué temerle a la muerte. Ahora, por supuesto, generalmente le tememos a la muerte, porque después de la muerte, el juicio, por eso le tememos a la muerte. Pero ya no tenemos por qué temerle al juez justo, así que no tenemos por qué temerle a la muerte por eso. Pero también le tenemos miedo a la muerte, porque no sabemos qué va a pasar. Es algo totalmente desconocido. Tal vez le tenemos miedo a la muerte por los dolores que nos imaginamos que vamos a sufrir. Pero ya que Cristo, nuestro representante, resucitó, entonces nosotros también resucitaremos. Él nos prometió, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Nosotros también venceremos la muerte. Ahora, cierto, ahorita le tenemos miedo a la muerte. Pero a la hora de la hora, a la hora de verdad morir, Dios nos dará la gracia para vencerla. Y será como un dormir. De hecho, la Biblia describe la muerte del cristiano como un dormir en Cristo. Yo no sabía hasta hace poco. ¿Saben qué significa cementerio? Cementerio significa dormitorio. Y realmente es un dormitorio. Pero para el cristiano, no es un dormitorio, por supuesto, para siempre. Pero para el cristiano, la muerte es un dormir y un despertar glorioso en el cielo, con paz eterna en Cristo. El punto es, ya que Cristo resucitó, no tenemos por qué temerle a la muerte. Número tres, ya que Cristo resucitó, no tenemos por qué temerle a nada ni a nadie. A nada ni a nadie. El ángel le dijo a las mujeres, ustedes no teman, no teman por este terremoto, no teman por los soldados. Y así nosotros no tenemos por qué temerle a los terremotos o a los hombres malos. El Señor resucitado está sobre ellos. Él manda a sus ángeles para cuidarnos a nosotros. Pensándola bien, si el Señor resucitado tiene potestad sobre todas las cosas, como leímos en el versículo 18, si no me equivoco, Mateo 28 y el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Si esto es cierto, el Señor resucitado tiene todo poder, toda autoridad sobre todas las cosas y sobre la naturaleza, sobre los hombres, sobre los demonios. Entonces, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero más de esto después. Lo práctico aquí es que al temer, al tener miedo, nos enfoquemos en Cristo resucitar. Nos concentremos no en el problema, no en el terremoto, no en los soldados, pero en Cristo resucitado. Que recordemos que tenemos un Salvador vivo. Un Salvador no tan solamente de nuestros pecados, pero un Salvador de todo lo malo que nos pudiera suceder. Segunda de Timoteo, el capítulo 4, el apóstol Pablo está por morir. Y dice así en el versículo 18. Bueno, voy a comenzar en el versículo 17 porque nos va a servir de ilustración para después. Es Pablo, él dice que está a punto de ser sacrificado en el versículo 6. Él ya ha peleado la buena batalla, sabe que va a morir, el Señor se lo ha dicho. Y de todas maneras dice en el versículo 17, segundo de Timoteo 4, el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala. ¿Lo va a librar de la espada? No. ¿Lo va a librar de ser sacrificado? No. Pero esa obra, lo último, no era mala. Era de lo más buena. Porque como él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, si Cristo no hubiera resucitado, tuviéramos mucho de qué temer. Mucho de qué temer. Todavía estuviéramos en nuestros pecados, como leíamos en 1 Corintios 15. Tuviéramos mucho de qué temerle a la muerte y más al juicio venidero. Mucho de qué temer a la naturaleza que está contra nosotros. pero Cristo resucitó. Cristo resucitó. Tenemos la bendición de no temerle a nada ni a nadie. Todo lo contrario, podemos tener paz con Dios. Podemos tener paz, alegría, felicidad, shalom, porque Cristo resucitó. Número dos, la otra bendición que mencionaremos de este pasaje es que ya que Cristo resucitó, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Versículo 20 dice así, el último versículo, Mateo 28, 20. Acuérdense, el contexto es la resurrección. Y les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si Cristo no hubiera resucitado, si hubiera permanecido en la tumba, no pudiera prometernos esto. Pero Él resucitó y tenemos la gran bendición de saber Cristo mismo está con nosotros. Y eso es lo que hace esta promesa tan preciosa. Él promete, yo estoy con ustedes. Es Cristo resucitado que tiene potestad en el cielo y en la tierra que nos dice, yo estoy con ustedes. Y es de notarse el énfasis del yo en este texto. Ustedes ya son eruditos griegos por lo que hemos estudiado en el pasado. Saben que en el griego, así como en el español, no se tiene que mencionar el pronombre, porque el pronombre está incluido en el verbo. Pero cuando queremos enfatizar el sujeto, entonces lo mencionamos. Ahora, si ustedes no se acuerdan de la clase de gramática, les voy a dar un ejemplo. ¿Qué significa esto, Paco? Supongamos que tu mamá dice, por favor, alguien saque la basura. Y cuando la mamá dice, por favor, todos. Y alguien dice, hace mucho calor allá afuera. Entonces, tú te sacrificas y dices, yo la voy a sacar. ¿Estás enfatizando tus hermanos? No. Pero tú, sí. Y dices, el yo. Es muy diferente decir la saco a yo la saco. Y así en nuestro texto no dice, he aquí estoy con vosotros. Lo hubiéramos entendido. He aquí estoy con vosotros. Pero eso no es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo estoy con vosotros. Lo recalca, yo mismo, yo el resucitado, yo el Dios soberano, yo estoy con vosotros. Si tu familia no está contigo, yo sí. Yo, Cristo resucitado, sí estoy contigo. Aunque todos te abandonen, yo sí estoy contigo. Aunque te sientas solo, yo estoy contigo. Y noten en esta oración, en esta frase, el verbo estoy. ¿Está en qué? ¿Presente, pasado o futuro? Es presente. No es yo estaré con ustedes cuando venga mi segunda venida, pero yo ya estoy con ustedes. Y usted me dice, pero yo no lo veo. Cierto, no lo vemos, porque es invisible, Dios es invisible. Pero lo vemos y sabemos que está con nosotros en su providencia, en su palabra, en su espíritu. El problema realmente es que nosotros no lo vemos porque no podemos ver nosotros. No podemos ver los seres espirituales. ¿Se acuerdan de la historia de Eliseo cuando estaban los sirios alrededor de él y su siervo, su criado, se puso muy nervioso? ¿Se acuerdan? Y Eliseo le oró, Señor, ábrele los ojos. El Señor le abrió los ojos y vio la multitud de ángeles alrededor de ellos protegiéndolos. Si nosotros pudiéramos ver, viéramos ángeles aquí, viéramos al Señor. Por eso que en 1 Corintios 11, el apóstol Pablo dice, las mujeres deben de cubrirse la cabeza. Bueno, eso es otra cosa. Lo que quiero recalcar aquí, es que cuando el Señor dice que está con nosotros, no es que Él está con nosotros nada más observándonos, es mucho más que eso. Que Él está con nosotros significa que está por nosotros, para ayudarnos. Vean Isaías 41:10. Hace muchos años aprendimos este pasaje precioso. Isaías 41:10. En el Antiguo Testamento, después de los Salmos, está Isaías. Hasta eso, que no tengo que decir eso, ¿verdad? Con los celulares nada más le pican ahí, Isaías 41, ya no. Isaías 41, el versículo 10. No temas, una vez más, este mandamiento, ¿verdad? No temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oh, cristiano, que captes esta gran verdad. Que Él está con nosotros significa no tenemos por qué desmayarnos, no tenemos por qué desmayarnos, no temer. Él es nuestro Dios, nos da fuerza, siempre nos ayuda, nos sustenta con la diestra de su justicia. Entonces, esta promesa, yo estoy con vosotros todos los días, es yo estoy con ustedes para ayudarlos, para protegerlos, para darles lo que necesitan. Y ahora también de esta promesa de Mateo 28, esta gran bendición que tenemos por la resurrección de Cristo. Él dice, yo estoy con vosotros. ¿Quiénes son vosotros? ¿Los soldados? No, por supuesto que no. ¿Los sacerdotes? No, por supuesto que no, Paco. ¿Quiénes son vosotros? Los discípulos, los cristianos. Entonces, si usted no es un discípulo, no es un cristiano, esta promesa no es para usted. Él solo está a favor de los discípulos, protegiéndolos, ayudándoles, precisamente porque son sus discípulos. Entonces, este es un llamado a que usted se arrepienta. Y como dice en el versículo 19, que usted se bautice, crea y guarde todas las cosas que Él nos enseñó. Así será su discípulo y así usted puede tener esta promesa en su vida. Pero lo que quiero enfatizar es otra cosa. Cuando dice aquí vosotros, está hablando a los discípulos. ¿Sí? ¿Qué tipo de discípulos eran ellos? Excelentes, perfectos apóstoles, discípulos, muy buenos. A la hora de la cruz, todos fueron ahí, le cantaron salmos para animarlo. Estos son los discípulos que desertaron a la hora de la cruz. Entre esos discípulos estaba Pedro, que le negó. Tomás, los discípulos le dijeron, el Señor ha resucitado. Y Tomás dijo, no lo voy a creer hasta que ponga mi dedo. Estaba ahí. Y de todas maneras, Cristo les dijo, yo estoy con ustedes. Yo estoy con vosotros. Y aún, vean el versículo 17, esto es increíble. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, el monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, punto y coma. Pero algunos, ¿qué? ¿Cristo resucitado? ¿Lo ven? ¿Y algunos dudaban? ¿Cómo es posible? Hay algunos comentaristas que explican esto diciendo que Cristo se apareció, a lo lejos lo vieron y dudaban que era Él. Puede ser. Hay otros que sugieren que fue por emoción. Qué bueno que no vino el hermano Sergio. Pero qué mal que vino la hermana Nadia, o no sé cómo decirlo. Pero cierren los oídos a la hermana Nadia. Bueno. El día de la boda de la hermana Nadia, estaba yo ahí cerca, felicitando a todos y escuchando, y todos alegres. Y la hermana Nadia, muy emocionada, le dijo a un compañero maestro que estaba ahí, un director, alguien, me acuerdo que era profesor, y dijo, pellízqueme. ¿No estaré soñando? En cierto sentido, la hermana dudó que se estaba casando. ¿Qué es? El día de la boda, ya. Los discípulos estaban emocionados. Esto es increíble. ¿Será verdad? ¿No será un sueño? ¡Cristo resucitó! Pero en esa debilidad y sí, incredulidad, de todas maneras, el Señor les dice, yo voy a estar con ustedes. Y lo que te dice el Señor a ti y a mí, ¿cierto o no que muchas veces dudamos? ¿Estará con nosotros? ¿Me ayudará? ¿Es el Señor? ¿Resucitó de verdad? ¿Cumple sus promesas? El Señor nos dice, yo estaré con vosotros, yo estoy con vosotros todos los días. O como se puede traducir también, cada uno de los días. Cada uno de los días de el año, los 365 o 366 a veces, ¿verdad? Todos los días. No habrá ningún día que Él no esté con nosotros, sin interrupción, día y noche. Los días buenos, los días malos. Los días de éxito, los días de fracaso. El día de la tentación, el día de la victoria. Todos los días. El día de la enfermedad, dándonos gracias. El día de la aflicción, Él estará dándonos esa consolación que tanto necesitamos. Y aún en el día de la muerte, Cristo resucitado estará con nosotros dándonos aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y esto es cierto. Todos los días, hasta el fin del mundo. O como se puede traducir, y más literal, hasta la consumación de la edad. Para toda la vida. Esta promesa no se acaba, es para siempre. Todos los años y todos los siglos venideros. Y esto es lo que hace de la cristiandad algo tan poderoso y victorioso a través de todas las edades y todos los siglos. Los romanos, los judíos estuvieron contra la cristiandad, los musulmanes. Pero esta promesa garantiza que la cristiandad siempre existirá. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y Él está con nosotros todos los días. Muy bien, vamos a terminar con algunas lecciones prácticas. La primera lección es, como creyente, cuando pases por días difíciles, acuérdate que el Señor resucitado está contigo. Como creyente, como cristiano, como discípulo, discípula, cuando pases por días difíciles o cuando vayas a entrar en alguna dificultad, piensa, el Señor resucitado está conmigo. La semana pasada fui a nadar, estoy haciendo ejercicio, ahora nado en vez de caminar, nado, a veces camino. Bueno, el caso es que estaba en una alberca y llegó un señor, un tanto mayor, un poquito mayor que yo, y estaba por aventarse a la alberca y luego se persignó. Y entonces sí, ya se aventó. Como cristiano, a la hora de aventarte, lo que puedes hacer y que te va a ayudar más es pensar, Él está conmigo. Él está conmigo. Literalmente, piensa, repítelo, medita. Él está conmigo todos los días. Y son las promesas de la Escritura lo que más nos ayuda. Pero muchas veces nos olvidamos o no lo hacemos. Pero la próxima vez, aunque parezca artificial, aunque te parezca algo supersticioso, tú hazlo. Señor, me estoy aventando. Tú estás conmigo. Número dos. Entonces, número uno, como creyente, cuando pases por días difíciles, acuérdate que el Señor resucitado está contigo. Número dos, como creyente, comparte el Evangelio sabiendo que Él está con nosotros. Cristo resucitado está con nosotros. Ese es el contexto de esta promesa. El contexto de esta promesa es la resurrección y la gran comisión del versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, el Señor resucitado está con nosotros para darle poder a la palabra que nosotros compartemos. El Señor resucitado está con nosotros para hacer su obra en las personas Compartamos el Evangelio. Creamos que Él puede darles vida a esos muertos en sus pecados, en sus vicios. El Señor resucitado puede darle vida a tus parientes, a tus amigos, a nuestros hijos. Él puede. Número 3, en penúltimo lugar, como creyente, esfuérzate a cumplir con tu trabajo. Esfuérzate a cumplir con tu estudio, o el quehacer de tu vida, cualquiera que sea tu ministerio, tu llamado, lo que el Señor te ha dado en esta vida, esfuérzate a cumplirlo sabiendo que Él está contigo. Seas un estudiante, una ama de casa, un empleado, un patrón, lo que sea. Un hijo, un padre, un esposo, un suegro, etcétera, lo que sea. Esfuérzate a cumplir bien con tu trabajo. Él te dice a ti, como le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor está con nosotros, pero eso no quiere decir que no nos vamos a esforzar. Todo lo contrario, porque Él está con nosotros, nos vamos a esforzar más porque lo hacemos para Él. En último lugar, si no eres creyente, si no eres una discípula, si no eres un seguidor de Cristo, ¿qué mejor día que este para comenzar a hacerlo? Pídele al Señor misericordia, que te dé vida, que te perdone, que te dé entendimiento. Pídele que te dé el arrepentimiento que necesitas y esa fe. Tú acércate a Él y Él se va a acercar a ti. El Señor resucitado no echa a nadie fuera. Para eso murió y para eso resucitó, para salvarnos. Acércate a Él y Él te salvará. Oremos al Señor.